si reírnos fuera el primer paso para sanar? Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué si encontramos más preguntas que respuestas? Convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa. ¿Te atreves a enfrentarlo?
Cuando yo era niña, mi padre se fue de casa y nunca lo volví a ver a los 10 años después. Y nunca le quise decir nada porque tenía mucho miedo de volverlo a perder. Y un día, creo que le mandé el mensaje a través de esta canción que se llama ¿Pa' dónde se fue?
A veces yo jugaba con las olas, les preguntaba ¿pa' dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas, con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón, como primavera que cortar, yo me quedé a la mitad, hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad.
Hola, soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Y yo soy Mariana Guerra.
Y sí, empezamos este episodio con una canción que hice mucho sin explicarlo todo. Hoy, en Mis Traumas, Mis Chistes, vamos a hablar de esa presencia que marcaron por su ausencia. De papás que estuvieron, pero no acompañaron. De vacíos que también hablan. Prepárense, porque este capítulo va con preguntas incómodas, heridas heredadas y, como siempre, una dosis de humor para que no nos quedemos atrapadas en tanto drama. Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Y aunque abordaremos temas relacionados con la salud mental, nuestro objetivo no es emitir verdades absolutas, solo abrirnos un espacio para hablar con honestidad, compartir lo que sentimos y pensar juntas sobre lo que a veces duele y a veces da risa.
Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Bueno, quiero arrancar contándoles a nuestros oyentes y a ustedes un dato que me tiene... pero loca. ¿Sabían ustedes que en Colombia el 40% de los hogares están a cargo de madres cabeza de familia? Se estima que 2 de cada 10 niños no tienen ningún tipo de vínculo con su figura paterna.
Hay papás que se fueron antes de que pudiéramos decir papá. Y otros que se quedaron, pero nunca supieron cómo estar. Algunos crecimos con una ausencia que dolía en cada fecha importante. Y otros con una presencia que dolía, pero en silencio.
Y aunque son historias diferentes, comparten algo, el vacío emocional. Ese que no se llena con regalos ni con frases como yo te di todo. Hoy vamos a hablar de eso que tantas veces callamos, de lo que significa crecer sin papá, de lo que duele tener uno que está pero no acompaña.
Metiéndonos aquí en el tema, niñas, yo quiero preguntarles, ¿tienen un papá ausente o un papá presente pero ausente?
Yo tengo un papá presente pero ausente.
Yo tengo un papá ausente.
Totalmente ausente.
Sí. ¿Y tú?
Bueno, yo... es que no sé cómo compararlo ahí. Lo que pasa es que, pues sí, o sea, paternalmente, mi papá es ausente, pero yo tengo un hermano mayor y pues no tuve como ese vacío de no tener una figura paterna porque él se tomó la responsabilidad de ser esa figura paterna. Entonces no sé cómo tomarlo ahí. O sea, sí siento el vacío de esa persona que pues obviamente se llamaba mi papá y todas esas cosas. Sí lo conocí, sí fue ausente, pero no sentí como esa necesidad de tener ese padre porque pues ya lo tenía, ¿sí? O sea, siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí. Creo que esa figura paterna que tomó él sin que nadie se la diera... pues como que me ayudó un montón a sobrellevar estos temas del vacío que dejó pues esa figura, ¿no? Entonces, pues no sé si ha pasado, yo creo que sí, ¿no? Hay gente que, o hermanos mayores que se toman la molestia de tener o ser esa figura paterna que nos faltó a muchas de nosotras.
Sí, completamente. Igual también está el dicho como mi mamá fue mamá y papá al mismo tiempo.
Pues en este caso mi mamá y mi hermano fueron. Sí. O sea, mi hermano mayor, o sea, yo lo considero como mi papá y él lo sabe. Y en cierto modo él fue como el que me adoptó en todo el sentido de la palabra. Y yo siempre se lo he dicho, él es como mi héroe. O sea, yo lo tomo así porque pues él reflejó tantas cosas que pues él tenía sus traumas y todas sus cosas y todas sus su vida personal, incluso al tener todo esto, pues él como que tomó esas riendas y pues formó lo que yo soy, ¿sí? Entonces creo que sí es importante tener una figura paterna, pero ahí es donde empieza a decir uno, bueno, qué tanto es la como la sangre, ¿no? O sea, que le damos ese sentido al ser papás y cómo nosotras o las personas que tuvieron solo una madre aportaba a ese sentimiento o a llenar ese vacío que pues no estaba llenando, que estaba totalmente vacío de esa figura paterna.
Y bueno, se preguntarán por qué pues escogimos como este tema para hablar y es porque es algo que se sabe que digamos que esa ausencia o esa presencia al mismo tiempo de una figura paterna, mal o bien, deja pues un daño emocional y una marca emocional, no precisamente mala, pero sí pues se conoce alrededor del tema que hay varias cosas. Entonces queríamos como traerles acá la definición de lo que es un padre ausente y un padre presente, pero ausente.
¿Qué es un padre ausente? En primer lugar, pues un padre ausente es aquel que no cumple con su rol afectivo, emocional o físico en la vida de su hijo o hija. Y pues puede estar ausente de forma física porque se fue, nunca estuvo o abandonó.
Digamos que en este caso, yo tengo un padre ausente. Yo sí tengo.
Llorar, por favor.
Bueno, lágrimas en este episodio.
Pero, como le decía Suri, en el caso de ella, quien hizo ese rol de padre fue su hermano. En mi caso fue mi abuela y mi mamá.
¿Lo cono?
Sí.
Bueno, es que sí se han notado esos casos, ¿no? Donde sí, las abuelitas son las que toman también la responsabilidad de entonces, formar.
Sí, claro. Entonces, digamos que pues mi madre también tenía que viajar y demás por trabajo. Entonces, quien me crió literalmente fue mi abuela. Entonces, como que obviamente pues estaba mi mamá presente, pero pues muchas veces estuvo fue mi abuela. Y ella literalmente hacía a veces, muchas veces, el rol de los dos. Y muy, muy fuerte. Claro, o sea,
porque ya cuando uno empieza a ser consciente, uno dice, bueno, mi abuelita está tomando esta posición de ser padre y madre. Y ahí es donde uno dice, ¿y dónde están esas figuras, no? ¿Dónde están esas personas que me tienen que enseñar lo que yo tengo que ser o cómo debo portarme o comportarme? Porque pues nosotros llegamos a este mundo de sinceros, o sea, en blanco, y necesitamos a alguien que nos esté formando ahí, y es donde entra el rol de abuela y decir, o darle esa responsabilidad, lo mismo, o sea, mi hermano, o sea, porque mi hermano tiene que tomar la responsabilidad él de criarme y de mostrarme y enseñarme todo lo que él sufrió, pero no pasármelo a mí. O sea, en cierto modo, él también me cuidó de tantas cosas que pues pasaban en la familia de mi papá, que ya lo sé ahora. Ya lo sé porque uno empieza como a conectar hilitos. Pero en cierto modo, lo salvan a uno o lo guardan a uno esas personas, pero no es responsabilidad de ellos hacerlo.
Para
entonces,
nada.
Ahí es donde uno dice, bueno, o sea, estamos conscientes de que tenemos sí o sí un padre ausente o un padre presente, pero ausente.
Es que ahí va el tema de la responsabilidad. Siento que es un problema muy estructural de los hombres, pero no vamos a hablar de eso en este episodio.
Parte 2.
Me alargo. Sí, parte 2. Esperen la parte 2. Porque sí, es como se le quita de cierta forma esa responsabilidad a los padres y se les da a los madres que fuera de eso ya tienen un trabajo que es de cuidado, o sea, al hogar, no siempre, pero estamos hablando de roles de género que se han vivido por años. Entonces, como que sí hay una responsabilidad y esa responsabilidad se le manda a otra persona, por ejemplo, en tu caso, a tu hermano, que él cuando pensó que iba a tener que ser padre al mismo tiempo de ser hijo también y de ser hermano, entonces siento que es muy loco como esa, digamos que esa bola de responsabilidad que te llega de la nada.
Claro.
Pero pues
cómo
igual
la reciben y en cierto modo lo hacen hasta mejor que el propio padre. O sea,
a mil veces.
Hasta mejor porque, o sea, claramente ellos no quieren que uno viva lo que ellos tuvieron que vivir. En este caso, pues tu abuelita no quería que tú como que tuvieras ese enfoque de que estás sola o que no tienes a tus padres o no tienes a esa persona afectiva en todo momento. Entonces se tomó la responsabilidad y adicional se tomó la molestia de no hacerte causar o volverte a la intriga de decir, bueno, ¿y mis papás por qué no están?
No, sí, total. Sí. Y ella siempre me tuvo muy presente. ¿Quién era mi mamá? ¿Quién era era mi papá, obviamente. Pero yo a ella le digo mamá. O sea, sí. Yo tengo dos mamás. Entonces, por falta de un papá, tengo dos mamás.
Hay dos mamás.
Increíble.
Exactamente.
Eso pasa. Ahora, Mari, en tu tema, que es un paro, pues, ausente pero presente, ¿cómo lo manejaste tú?
No me hagas esas preguntas.
Preguntas incómodas, bueno.
No, pues, vamos a hablar más de eso más adelante. Sí. Pero si es como... Claro, está la presencia física, ¿en qué sentido? En la presencia, digamos, económica, entre comillas. Uh-huh. La responsabilidad de, bueno, yo aporto al hogar de esta manera, mis estudios, toda esta vaina, pues, económica. Pero en la parte emocional hay un vacío, ¿sí? Entonces es como, listo, yo todos los días, todas las noches hay una figura paterna ahí sentada en la sala. Pero realmente cuando yo estoy pasando por algo, bueno, no siempre tengo que estar pasando algo para, pues, sentir ese acompañamiento. Pero en cualquier como... etapa de la vida, si está ese vacío de no hay como un venga, siéntese, hablemos, ese interés de cómo estás, cómo te ha ido, sí, como ese vínculo.
Conexión emocional que
exacto,
tienen que tener
que
los
uno,
padres.
Pues que siento que uno tiene con las mamás.
Sí.
Que bueno, no siempre es así, hay casos de casos,
sí,
obviamente.
Total.
Pero entonces en este caso sí es como ese vínculo que no existe. Okay. Entonces siento que también es una incomodidad como constante cuando pasan situaciones que la vida pasa muchas situaciones difíciles y llega un momento en el que uno necesita como ese apoyo y
ese
no está.
Consejo, sí.
Sí, entonces es complejo. Pero bueno, estuvimos investigando porque este fenómeno es una cosa loca, ¿no?
No, pues ya lo escucharon, ¿no? Con el dato curioso.
Sí.
Sí.
O sea, desde el inicio.
Y yo siento que no es solo Colombia, o sea, yo... Estaba viendo que el nivel Latinoamérica, o sea, es una vaina impactante.
Exactamente, ¿por qué pasa este fenómeno? O sea, que hay detrás de esos padres que no deciden ser responsables a su rol.
Vamos a averiguar eso en un próximo episodio. Pero bueno, lo que queríamos...
Para el próximo episodio.
Toca. Pero lo que queríamos como abordar en este episodio es como esos efectos en la salud mental de un papá ausente y un papá presente, pero ausente. Entonces vamos a hablar de esos efectos, en este caso de un papá ausente, y pues vamos a discutir, ¿no? La primera, pues, es baja autoestima y sensación de abandono. ¿Qué piensan de eso?
Sí, me pasa, bueno, no sé, les voy a contar como una situación que ahorita me trae la memoria.
Sí.
Y es que cuando yo era chiquita, o sea, yo le decía a Mariana que ahí yo tengo muchos vacíos, o sea, yo no me acuerdo de mi infancia. O sea, realmente hay dos momentos de mi vida que me acuerdo perfectamente, y uno fue una vez que yo estaba muy triste, no sé por qué, mi mamá decía que yo venía de Marte porque ella no me entendía.
Wow.
Sí, era, tú vienes de Marte. Pues una cosa era porque era muy inteligente y otra cosa era porque siempre, pues no sé, antes de chiquita, no me lo van a creer, yo era muy callada. Yo no hablaba.
Uy,
yo
no
podía sacar las emociones, o sea, nadie sabía qué tenía en ese momento. Y hubo una situación en la que yo me sentía súper sola, me sentía agobiada. Yo estaba chiquita, tenía como 8 años, me acuerdo. Y no sé por qué, de un momento a otro me entraron las ganas de llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Mi mamá decía, ¿pero qué tiene? Yo le decía, nada, no sé. Y me entré al cuarto y yo lloraba, papá, ¿dónde estás? O sea, fue algo loco porque yo no me acuerdo por qué llegué a ese punto mío emocional de decir, bueno, ¿y mi papá por qué me dejó? O sea, porque la mente de un niño empieza como a abordar esas cosas. Claro,
claro.
¿Qué pasa? Que yo me acuerdo ahorita que soy consciente de todo esto, mi hermano en esa época estaba en Medellín, viviendo en Medellín. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, estoy mal porque mi hermano no está, pero yo estoy llorando por mi papá, porque en mi cabeza hasta ahora era ese padre, o sea, esa figura que yo conozco, pero yo sentía que era el vacío que me estaba dando, pues, mi hermano al haberse ido a vivir a Medellín, porque él estuvo allá como 1 año y medio. Uy, fue lo más doloroso. Ah, vamos a llorar acá.
Aquí hay lágrimas.
Fue lo más doloroso que yo vi, porque claro, mi hermano se fue y como que todo se desordenó.
Es que siento que tu hermano como que te estaba haciendo olvidar ese vacío, ¿sí?
Sí.
Entonces, él
llenaba
ese
vacío.
Y cuando no está, entonces sientes el... Pero imagínate,
ese choque.
Una niña de 8 años, y siento que es algo que pasa muchísimo, porque uno cuando está pequeñito, no sé, o sea, meses, 3, 4, 5, como que no es tan consciente de esa ausencia, pero ya cuando creces, pues uno se empieza a hacer preguntas, y ahí es como, ¿qué tipo de respeto? Dios mío, estás llorando ya.
¿Estás llorando?
No, sí.
No, se limpió el ojo. Ay, tan dramática, Mariana.
Se me abuelo.
Yo les voy a avisar cuando estén llorando, porque van a dar lágrimas. Se los digo.
Sí, pero también había otra situación. y era que mi hermano sí tenía esa comunicación y ese apego con mi papá. O sea, okay, mi papá no estaba dentro, o sea, nosotros dos somos del mismo papá y de la misma mamá, ¿no? Sí. Pero pues la relación era que mi hermano sí tenía una relación con mi papá, pero yo no tenía una relación con mi papá. Y también, o sea, de esos dos momentos que me acuerdo, el otro momento fue cuando pues mi papá llegó a recoger a mi hermano, porque pues se lo turnaban, como pasa normalmente con los padres ausentes.
Sí, la crianza compartida.
Sí, que llega una situación, un momento, unas fechas especiales y se llevan al hijo pues los papás. Entonces pasó eso, no me acuerdo en qué situación fue, no sé en qué evento fue, y mi papá llegó en la camioneta y solo como que se llevó a mi hermano y yo,
¡mamá! Ay, sí me contaste.
¡Mamá!
¿Y yo qué?
Y él me decía como que no, pues, hola hija, después nos vemos. Y yo, uff, bueno, listo. Y yo, wow, ay, mi papá me saludó. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo esté pensando yo, mi papá me saludó? O sea, lo estoy poniendo en un pedestal y yo decía, este hombre no decía estar conmigo. Mínimo. Exactamente.
Ni siquiera lo mínimo.
No, es que, o sea, lo hizo como por educación, siento yo, y como sí, por salir del paso. Y claro, se llevó a mi hermano, que en esa época, pues, mi hermano era también pequeñito. Y mi hermano en ese momento, pues, no entendía las situaciones, pero él me decía, no, ya más tarde, después nos vemos, así. Y yo decía, güey, o sea, no es responsable de mi hermano que me haga sentir mejor. No, no lo era.
Bueno, yo, digamos que en el tema de la sensación del abandono,
sí,
hoy en día como que sí se siente más, ¿sabes? O sea, okay, obviamente de niña, sí, porque, pues, obvio, o sea, no sé, digamos, el yo ver a mis compañeritos con su mamá y su papá,
claro,
en las reuniones de entrega de notas.
Sí.
Solo estaba mi mamá. O, sí, y como que, no sé, ese vínculo, ese afecto entre padre e hijo o hija,
sí,
sí me daba muy duro.
Claro, es, o que sea, empiezas a ser ver, consciente. Claro.
Y créeme, exacto, y créeme que, o sea, yo veo algo así y me da duro.
Ahorita, en este momento.
Sí, wow. Y no sé, no sé.
Deberías ir a terapia.
Tengo que ir a un psicólogo. Pero sí, o sea, sí, sí, claro, se siente.
Wow, sí, ya uno ve cómo tratan a las niñas, los papás, porque exacto, hay papás que son, o sea, que ponen a las hijas como las princesas.
Las princesas.
Que las tratan, uh-huh, que las consienten mucho. Entonces, claro, ya es cuando tú ves y yo, ay, qué más quisiera yo, pues, ser parte también de un vínculo tan bonito. Uh-huh. Porque las niñas son los que yo les contaba.
No,
aquí,
güey,
a mis,
o sea,
compañeras.
¿Qué se sentirá?
Sí, exacto. ¿Qué se sentirá estar, pues, en esa situación, no?
No sé.
Ay, y María, como,
acá no sabemos. No
tengo... En esta mesa nadie sabe.
De pronto Ramona sí se puede.
De pronto Ramona sí tuvo, papá.
Contexto,
fue
Ramona.
Fue una calculadora.
Es nuestra IA. Basta.
Es nuestra IA de confianza.
Ramona es nuestra inteligencia artificial.
Sí.
Personal.
Que pueden escuchar en el episodio anterior. Sigamos con esta que dice buscar validación constante. ¿La han sentido?
Sí. Pues yo creo que ahorita se siente más con lo de redes sociales. Estamos constantemente buscando los likes, buscando que nos vean, mostrar más sobre nuestra vida. Entonces, buscar la validación de, uy, qué chévere que está haciendo esto, uy, qué chévere que está haciendo aquello.
Pero va más como a esa validación que a la familia.
Ah, uh-huh.
Porque
pues
es como...
Eso
como
depende
que,
pues, de la personalidad, claro, pero... de la persona. De la no, que estoy viviendo.
O sea, si tú buscas validación en redes sociales, vas a buscar a la familia.
No, yo nunca.
¿En qué sentido?
Validación en mi familia.
En que tú siempre sientes que tienes que demostrar que eres lo suficientemente buena y vales. No siempre es algo, sí, directo de, uy, te valido. No. O sea, son actitudes, son, sí, palabras que le dicen a uno en diferentes momentos de la vida que uno siente como, uy, o sea, quizás para mi mamá, para, okay, mi papá, yo soy buena en lo que hago o no está decepcionada de mí. Entonces siento que como esa figura, esa ausencia, lo digo como un supuesto porque no, pues
sabes,
no lo vivo,
sí,
exacto, siento que como esa ausencia no está, pues obviamente ¿quién me va a validar a mí lo que hago? Sí, o sea, tengo que buscar constantemente que me validen mis emociones, mis acciones, porque no estuvo como esa figura que me enseñó que yo no necesitaba ser valiosa.
Ok, bueno, pues buscar validación constante lo dices en sentido familiar, ok. Entonces, pues lo que pasa es que yo no soy tanto de qué piensan de mí o qué quiero demostrarle yo a mi mamá, porque mi mamá también fue una, pues, mamá presente, ausente.
Sí.
Entonces, como que yo nunca tuve como ese respaldo de decir, quiero demostrarle esto a tal persona. Y yo siempre, lo que digo, se lo he mostrado pues a esa figura paterna que fue mi hermano. Pero es que él siempre me ha dicho lo buena que soy, entonces como que...
Porque él siempre te ha dado esa validación.
Exactamente, él siempre me dio esa validación y yo no estaba buscándola en cierto modo. O sea, yo ahí no lo buscaba, porque él me la ofrecía. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con los padres que son presentes, que siempre están dando esa validación y no necesitan que un tercero o esa misma persona busque la validación de su círculo familiar. Entonces, pues yo creo que por eso tampoco como lo veía tan buscar validación constante, porque pues no había como esa necesidad. Es que yo siempre vi esa figura, o sea, mi hermano fue como ese foco. Y, exacto. O sea, si él no hubiera estado ahí, yo creo que también hubiera estado como en esa de buscar validación de mi mamá, buscar validación de mis hermanos. Entonces sí es muy fuerte ese tema. Y o sea, las personas que no tuvieron la suerte que yo tuve, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hicieron para salir de esa situación? Y pues el tema de la autoestima y la sensación del abandono y la validación constante, uh-huh, creo que refleja todos esos traumas que nos dejaron.
Uy, sí, total. Digamos que yo de cierta forma lo busco más, o bueno, lo buscaba ante mi abuela.
Validación.
Sí, la validación. Me pasa lo mismo, algo muy parecido con Suri. Bueno, más cuando era pequeña, esa mamá presente pero ausente a la vez. Entonces como que esa validación más era hacia mi abuela, tengo que ser buena, tengo que... Exacto. Uh-huh. Pero hacia mi abuela. O sea...
Porque no tenías otra figura a la cual mirar.
Sí, exactamente.
Bueno, y hablando de eso, como ese sentimiento de algo falta, ese vacío... pero no podemos nombrarlo, y muchas veces no podemos nombrarlo, porque uh-huh, realmente uno no es consciente del daño que le hace todo esto, hasta que de verdad se pone a pensar y, oiga, sí, o sea, realmente esto sí me afecta. Sí, esta presencia o esta ausencia sí me ha afectado de alguna manera, pues, en mi vida y en mis decisiones, ¿no? Y no les ha pasado como, bueno, suena muy feo, como, ¿no les ha pasado que no tienen papá ahí?
¿El típico?
No, pero he escuchado como mucho que dicen como, yo no crecí con mi papá, pero heredé su mal genio.
Ay, sí, me pasó.
Heredé su carácter.
Uy. Yo su cara.
Literalmente. A mí me pasa, pero con la contextura. Mi mamá me dice, uy, es que se parece mucho a su abuelita Amparo, porque claro, mi abuelita Amparo es como... gordita. Entonces ella maciza. Me dice, ella, uh-huh, las recomendaciones, entre paréntesis, que me dice es como que, no coma tanto porque usted sabe que la contextura de su abuela es que son gorditos. Entonces yo, uy, sí, me tengo que cuidar de esta, uh-huh, forma. Entonces,
pero, ¿y en el carácter tú sientes que le has heredado algo?
Uy, sí, ellos son re mal geniados y yo también tengo un genio, gracias a Dios, he dejado esas cosas.
¿Y tú, Angie?
Yo.
Aparte pues, de la cara.
Pues a mí me dicen que yo soy igualita a él. Sí, o sea, más negada, ¿para dónde?
Típico de, eso lo hablé también, ¿no? Que sí. Típico de que dicen que si se parece fue porque la negó. O algo así.
Parce, yo soy el claro ejemplo. O sea, de pieza
a cabeza. Pero te lo dijeron, o sea, te lo decían como...
Mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía, todos. O sea, los que conocieron, los que conocen a mi papá. Sí. No, Marta.
Está vivo el señor. Sí.
Está dicen... escuchando. No, mentira.
¿Para dónde se fue?
Ay, no. Pero sí, o sea, los que lo conocen sí dicen, usted es igualita a él.
Igual,
o sea,
siento que pasa en ambas partes. Por ejemplo, yo también soy la misma cara que mi papá. No, lo mismo.
Yo digo que no. Yo siempre he dicho a María que se parece más a la mamá.
Pero sí, es
la
de
mamá.
Las pocas que lo dicen, porque la mayoría es como, usted es igualita a su papá. Y mi mamá, cuando estamos como en algún encontrón, dice, uy, usted es igualita a él.
Y sí me pasa.
Como en carácter. Y eso
en
es como,
carácter.
O sea, a mí me molesta, pero no me quiero imaginar en esas situaciones de como tener una parte de esa persona que ni siquiera está presente dentro de mí. Sí. Es como, wow, o sea, sí, es
a
loco.
Mi mamá me dice, uy, usted es igualita a él, o... Bueno, también lo físico, pero en o sea, estresarme.
Sí, en actitud.
En la actitud.
En comportamiento.
Okay. Me dice, usted es igualita a él. Bueno. Él era así. Es como...
Y, o sea, fuera de esto, o sea, algo en específico que les hayan dicho. O sea, que, ejemplo, yo voy a decir, mi mamá me decía mucho que yo tenía el mismo intelecto de mi papá, porque mi papá es muy inteligente. Okay, entonces, okay. Mi mamá no es tanto de que le guste el estudio. Sí, o sea, es que, o sea, ella es muy, muy educativa, uh-huh, pero pues ella no está tan enfocada en eso, sí, como de, no sé, se diferencian las personas en su mentalidad, por decirlo así. Entonces mi mamá me decía, enfocaba mucho en que yo era muy inteligente como mi papá. Entonces, okay, o sea, yo le saqué el intelecto a mi papá. Entonces yo decía, ve, tan raro, o sea, ¿por qué me enfoca esto? Y no me saca a relucir, pues, otras cosas.
Cosas malas.
Exactamente. Entonces yo decía, wow, ¿en qué momento ella llegó a decirme esas cosas? ¿O cómo ella notó que yo tenía esa misma cosa que tenía mi papá? Sí. Que era la inteligencia. Porque, pues, mi papá es estudiado, mi papá es contador público. Okay. Entonces, como que yo decía, wow, mi mamá nunca me lo dijo. No, yo le pregunté muchas veces porque, pues, obviamente la crítica, genética y eso todo viene con las preguntas. Claro. Y yo le pregunté a mi mamá y nunca me contestó el por qué me decía que mi intelecto era muy parecido a él. No sé si tal vez yo dije una palabra que él decía mucho y le recortó. Sí. Entonces, no sé si a ustedes pues les ha pasado eso con algo en específico, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, pero con algo.
No, pues a mí lo que les decía es como estoy en discusión con mi mamá y ella me dice, usted es igualita a él, así.
Los argumentos.
Sí, no, no como los argumentos, sino de pronto a veces lo explosiva, no parece.
Okay.
No okay. parece, no, pero con cero. Ella hay temas que pues son sensibles y siento que sí tomo como esa explosividad, se puede decir.
Actitud.
De sacar
sí,
las cosas.
Como de, sí. ¡Ah, ya! Porque siento que también va como la crianza, ¿no? La crianza que se tuvo.
Sí, también.
Y eso lo vamos a hablar ya ahorita, que vamos a hablar de padres presentes para ausentes, pero también es como, yo de verdad siento que él me crió o solo estuvo ahí económicamente y el
veías.
Resto del trabajo lo hizo mi mamá.
Ok, y ¿sí tú veías entiendes? Como las actitudes de él también y te llenabas
claro.
de eso.
Y esto pasa, es como cuando pasan estas situaciones digo, mira, sí, yo me parezco a él. Y es una sensación extraña porque es como, no quiero...
No quieres, claro.
Sí, no quiero ser él, quiero ser yo. No quiero tener como lo negativo.
Uh-huh.
Ok.
Digamos que a mí me pasó, literalmente yo no como que lo conocí como tal bien, digamos, con el tema de personalidad o cosas así. O sea, yo sé quién es él físicamente, pero digamos que la personalidad y demás, no. Y mi mamá no habla casi de eso. Es más como sí. el estrés, ser explosiva ante ciertas situaciones y demás. Pero pues no, en realidad no, cosas así no.
Específicas okay.
no.
Bueno, y ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda, que es un padre presente, pero ausente.
Bueno, un padre presente, pero ausente es aquel que está físicamente en el hogar, pero emocionalmente desconectado. Cumple con el material o las responsabilidades básicas, ¿no? Pero no se involucra afectivamente.
Exacto.
Entonces, no habla, no escucha, no acompaña emocionalmente. Mejor dicho, él está, pero no está.
Uy, bueno.
Y acá yo puedo hablar.
Aquí llegó Mariana
momento,
se va a regar.
Diga Mariana.
Llegó, no me
toca entiendo. Ponerle stop a Mariana cuando haga. Pero no, aquí ya, bueno, entrando en materia, vamos a hablar de los efectos que deja un papá presente pero ausente.
Sí, total.
En primer lugar, pues está la dificultad para expresar emociones. En este caso, pues aprendiste a sentir, que no servías para nada porque pues él nunca supo escuchar.
Bueno, acá es como el tema de expresar emociones. Sí. En mi caso personal, siento que mi papá sí es súper cerrado. O sea, él de por sí es muy cerrado, nunca expresa sus emociones. Entonces yo pues crecí viendo eso. Okay. Entonces no pude tampoco encontrar
expresar
un lugar
esas
para
emociones.
Expresar las mías. Entonces como que esa dinámica se hizo... Sí, o sea, yo fui creciendo con esa dinámica y ahorita la siento más porque ya soy más consciente de que tengo pues...
Tus emociones. No, pues traumas.
Traumas. Pero sí, soy más consciente porque digo como venga, o sea, en serio me siento acá. Tengo un nudo acá en la garganta y de verdad no puedo salir a decirles nada porque nunca se hizo como ese espacio o se abrió esa confianza para decir las cosas. Y esto también va de la mano, pues también yo siento que con la crianza que él tuvo, porque a él tampoco le enseñaron a expresar sus emociones y eso ya es otro tema porque, bueno, es hombre y yo siento, es una realidad que los hombres tienden pues a reprimir más sus emociones.
Emociones
porque
sí.
las crianzas eran como, ay no, llorar es de niñas, que es una frase que me parece súper, no voy a
absurda.
Decir, súper absurda, porque precisamente siento que trae estos efectos. Y entonces, ¿él cómo expresará sus emociones? Si tampoco lo hace, digamos que con su familia, entre comillas.
No, a futuro,
no,
sí.
No solo eso, sino que, o sea, él siendo hombre, como que teniendo dos niñas, ¿cómo manejaba ese tema de las emociones? Siento yo que tampoco había como alguien que le explicara como, oye, las mujeres son más emocionalistas que los hombres en cierto modo, y a veces son más conscientes de lo que pasa, entonces no había como esa enseñanza también que le dijera, pues, tengo que aprender de otra forma, porque hay padres que sí tuvieron su crianza anterior, pero pues
claro.
resolvieron, y empezaron
claro,
a cambiar y empezaron a enfocarse también en como en apoyar a esa parte familiar en la que pues sí, o sea, como que no sufrían los mismos efectos que sufrieron ellos, ¿no? Bueno, aquí en este caso estaría como la segunda, búsqueda constante de validación. En este caso pues es como creces tratando de merecer atención o cariño como si tuviera algo que ganarse, o sea, como
exacto.
si esto fuera algo que se tuviera que ganar o que tuvieran que uno lucharla porque no lo den.
precisamente porque no estuvo presente uh-huh. emocionalmente, entonces no sentía el apoyo y el acompañamiento de esa figura.
Sí.
Entonces sentía que sí o sí tenía que buscar esa validación que no tuve, aunque tuve la presencia, pero no la validación, en otro lado, o hacerme valer así por sí sola. Porque cuando era chiquita siento que es muy fuerte, pero es como, ¿cómo hago para llamar la atención de él?
Sí.
Para que se fije en mí, para, no sé, enfermarme o alguna cosa. O sea, sí, como que
fuerte.
Eso es muy fuerte, porque siento que es muy común. Uh-huh. Es como, igual los niños tienden a llamar la atención.
Sí, de sí, por
o sea,
sí.
Son, sí. digamos que parte del desarrollo, pero siento que en mi caso, sí. Y recuerdo, siento que es por esa razón, porque sí necesitaba esa atención de él que nunca me dio. Entonces, como, ¿qué hacía yo para llamar su atención? Entonces, es, va como por ese lado.
Bueno, y aquí yo creo que estas también están conectadas, ¿no? El miedo al rechazo o a la intimidad,
sí.
donde se habla de que si papá no estuvo emocionalmente disponible, puedes repetir ese patrón en tus relaciones.
Eso me parece fuerte.
Porque... pues yo siento que llega al punto en que si una persona ya está a la idea y reconoce cuáles son esos patrones, pues no quiere repetirlos. Pero hay muchas sí. personas que si no reconocen el patrón, pues repiten esto porque es lo que conocen. O sea, es
exacto.
lo único que conocen y es lo que, por lo que se pueden, pues, como ir, ¿no? O sea,
sí.
encontrar esa validación y encontrar esa percepción y encontrar, pues, no sé, como esa necesidad emocionalmente.
Sí, y el tema ajá. del miedo al rechazo es muy fuerte. O sea, bueno, yo lo vivo fuerte porque es como, otra vez, es que todo, siento que todo es una cadena. Todo vuelve al tema de la validación,
sí.
del acompañamiento. Entonces, sí estoy constantemente con ese miedo a, no solo al rechazo, sino como al fracaso también.
Uh-huh.
Como que van de la mano porque nunca se tuvo como ese lugar o ese momento que te digo como, venga, o sea, no necesitas ser aprobada por nadie, uh-huh. puede ser tú, ¿sí? No uh-huh. hubo esa conversación
uh-huh.
en mi casa, ni mucho menos con mi papá, o sea, no existió para nada.
Bueno, ahí va como también Ayla, ¿no? Lo que tú dices,
sí.
la autoexigencia o la necesidad de aprobación, creo que pues...
sí,
donde, sí. sí, claro, uno se esfuerza además, donde te esfuerzas por hacerlo todo bien, esperando un reconocimiento que sabes que nunca va a llegar.
Sí.
Y lo que les decía, la atención es como, yo puedo hacer, mejor dicho, esto,
maromas.
Pero... sí, maromas, puedo bajar la luna, o sea, todo, pero si no está como esa estrellita, lo hiciste bien, si hay un vacío, o sea, si es como
sí.
que si hace falta, por decirlo así. Ahorita puede que no, porque ya lo reconozco
sí.
y digo como, bueno, no lo tuve, está bien.
Pero lo reconoces tú.
Exacto, lo reconozco
ya,
yo.
Y,
pero igual ¿sabes? Siento que inconscientemente tú todavía sigues buscando uh-huh. esa validación.
Porque pues yo no lo viví tan así, o sea, yo lo
okay.
viví diferente.
Sí, sí.
Entonces, bueno,
aquí hay experiencias diversas.
Sí, dudas sobre tu valor personal. En este habla sobre que el silencio te hizo pensar que no era suficiente, aunque pues nunca lo dijeran.
Porque siento que es como...
el silencio trae muchas dudas, o sea, en cierto
sí.
modo ya ahí está la respuesta.
Y
o sea, las
respuesta.
Dudas, uh-huh. las dudas que le genera a uno el silencio es donde uno empieza a decir, uy... ¿qué está pasando?
Y precisamente el silencio, su silencio, el silencio de él, de
sí.
mi papá,
de
es fuerte porque es como, bueno, al menos dime que lo estoy haciendo mal, pero
sí.
dime algo, por favor.
Pero no hice
pero no
pero
opina,
es como,
no, sí.
No,
sí,
o sea, nada, no. y es como, ¿qué hago yo para demostrarle que sí valgo o que sí soy lo suficiente para que él se interese por mi vida o por mis cosas?
Es verdad.
Es muy fuerte.
Bueno, digamos que pienso que otra sería, bueno, no sé si a ustedes les pasa, me quise meter como en todo este tema de los efectos que estamos hablando.
Sí.
Bueno, pero más en tu situación, no sé si de pronto tú lo sientas, pero el controlar como las cosas.
Uy, sí.
Yo soy, o sea, lo hablo por mí.
Controlar todo.
Uy, parece, o sea,
todo lo
yo,
que se pueda controlar.
Sí, o sea, hay que hacer esto,
y
pero lo
no.
puede hacer su tío. No, 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 yo lo hago.
Sí, me pasa.
Yo soy esa, entonces por eso es, porque nosotros tenemos un mood.
¿Mood comunica?
Mood.
No.
no. Digamos que siempre es como esta gente, si es que no sería para nada.
Ya íbamos a llorar y Suri tiraba un chiste.
Sí, no.
Ay, lo siento.
Pero no, esta
no
es la esencia del programa, ¿no?
No me gusta
los traumas
sentimental.
Y los chistes.
Sí. Sí.
Los chistes de Suri se va a llamar.
Ella ya vio que le estaba acá saliendo la lágrima y tenía
sí,
que decir algo.
Sí, necesitaba equilibrar las emociones.
Aliviar chakras.
Pero, eso también debe ser un efecto, ¿no?
¿De qué necesitas terapia?
No, de que no tuve un
padre. Ah, bueno.
Bueno, también.
Van conectadas.
Sí, sí.
Todo tiene conexión.
Pero sí,
todo es
lo que tú decías del control es muy loco, me
Uy.
Pasa. Y bueno, no sé, de pronto tiene alguna otra cosa por allá
sí,
escondida.
Yo creo que también.
Uh-huh.
Pero yo siento que, o sea, como que hablando ya un poco de temas así que lo hablan en libros y demás, que
sí.
era lo que hablamos ayer, pues analizando todo este tema de los padres.
Sí,
sí.
como que el tema de controlar, como que uno de cierta forma como que tiene una actitud como masculina, como si
wow.
O sea,
de resolver o algo así.
No.
Sí. No. Es que no sé cómo explicarlo. Es como un tema de que tú quieres como que ser esa parte como que yo hago, yo me pongo, yo soy,
como ser esa figura paterna.
Yo resuelvo, sí.
Ser independiente.
Sí, 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 pero eso lo tiene más como hacia la mano de la masculinidad.
Porque nadie lo hizo,
lo paternal.
Entonces yo lo hago.
Eso.
Ok, entiendo. Wow.
Yo soy así, o sea, digamos en ciertas cosas como que pasa algo, yo hago. No, yo tranquilos, yo voy.
Okay, wow. Okay. O sea, te das tú misma como esas responsabilidades. Uy, que ni siquiera te tocan.
Muy total.
Wow.
O sea, lo hago mucho. Y a veces lo hago inconscientemente, pero sí, mucho. O sea, pero es que dicen, estaba diciendo el mood.
Sí, que no era el mood comunica.
Sí, no era mood comunica, sino el mood de Angie, que ustedes dicen.
Ah, estoy mood de Angie. Sí, sí, está sí. En todos lados, menos en la casa.
Exacto.
Pero tiene varios moods. Sí. Ahora es contrólalo todo.
Ay, Dios mío.
Pero es por lo mismo.
Me lo robaste, yo era esa.
Sí.
Pero no estoy en la casa, literalmente, porque siempre estoy resolviendo cosas de mi familia.
Wow.
Okay. O sea, tú eres la encargada y... Pero es que siento yo que, o sea, lo que tú dices, tú te diste esa responsabilidad en cierto modo.
Sí, sí.
Pero porque sentiste que nadie más
que lo iba nadie a hacer, más lo iba a
o
hacer.
Nunca nadie lo hizo.
Sí, yo siento que es por ese lado y pues también porque, y lo siento así, porque pues mi abuela ya es mayor.
Okay.
Ya pues empiezan las dolencias, obvio. Empiezan las enfermedades, entonces siento que a veces la cargan de muchas cosas.
Uh-huh.
Y digo como, ella ya no está en edad de eso.
Claro.
Entonces, como...
Tú ayudas a equilibrar todo eso.
Sí.
Pero es que eso es de, también, yo siento que es autoeficiencia, siento yo, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí, en esta, quiero hacer un paréntesis. donde normalizamos el afecto distante. Y sí lo he visto mucho en Mari, porque pues Mari es cero afectiva.
Uy,
cero.
Sí.
Yo tampoco sé que esté muy unida así o
yo cariños, tampoco, pero bueno.
Pero, o sea, es que, o sea, al menos yo soy más emocionalista en cierto
es que
modo.
Es porque siempre va en la mano de lo que les, de lo que estábamos leyendo. Es que una dificultad para expresar tus emociones.
No, yo siento que no es solo eso, sino que no pues, sé si hace también parte de tu personalidad o algo así.
Sí, también.
Entonces, bueno, acá habla sobre que aceptas relaciones frías o poco expresivas porque aprendiste que así era, entre paréntesis, el amor.
Sí, exacto, porque precisamente uh-huh. No hubo ese afecto, uh-huh. Ese cariño así apapachable.
Esos nunca abrazos.
Lo hubo. Exacto, o sea, por parte de mi papá, porque mis tías sí eran súper conmigo y obviamente eso llena mucho el corazón, pero siento que esa figura clave no estuvo y no se trató así, entonces es como que también hay un vacío ahí, pues...
Y a ti se te hacía raro, obviamente, si lo hacía otra persona.
Exactamente. Bueno, vamos a pasar a una sección que preparé para este momento.
Increíble.
Y es sobre los daddy issues. Con esta canción de The Neighborhood llegamos a esa parte del episodio donde nos vamos a incomodar un poquito. El término daddy issues se volvió chiste, tendencia y excusa, pero en el fondo tiene raíces emocionales profundas. ¿Habían escuchado este término?
Pues, sí, mucho. Pues yo escuchaba la banda, entonces sí la conozco.
Ok, sí, se hizo muy viral, pero entonces, ¿a qué se refiere?
Bueno, se refiere a las consecuencias emocionales de crecer con una figura paterna ausente, inestable o violenta. Y pues cómo eso puede influir en nuestras relaciones adultas, ¿no? Digamos, uno de esos es el miedo al abandono, el apego ansioso, las necesidades de validación masculina constante, digamos, en parejas.
Sí.
Y la idealización de figuras de poder.
Bueno, el problema es que en redes se volvió pues un meme, ¿no? Entonces, pues para muchas personas es una forma muy real de explicar el por qué se relacionan desde la herida.
Sí, y no es drama ni exageración. Es como ponerle palabras que aunque duelan, pues son vacíos que vienen de la infancia. Y si a veces lo decimos entre chistes, como sabemos hacer en este podcast, pero lo que queremos es entender por qué amamos como amamos y por qué a veces eso también nos duele.
Sí, y esto no se trata de echar culpas. O sea, es más bien de reconocer que hay cosas que nos marcaron, incluso si no lo hablamos. Bueno, pero también es porque no tener una figura paterna saludable afecta cómo nos vemos a nosotras mismas, no solo cómo nos vinculamos.
Sí, y bueno, esta canción, no sé si la escucharon toda o han leído la letra, sí, es como si fuera un novio diciéndole a la pareja como... Sí,
sabe que tiene
sus vacíos. Yo era niña pequeña. Sí, o sea, es súper loco porque es como, ya sé que tienes tus vacíos de papá, pero pues yo no soy tu papá, ¿sí me entiendes? Es como buscar esa aprobación masculina que tú decías en parejas afectivas.
Sí, o sea, que pasa mucho. Sí. Y pasa mucho.
Pasa tanto que aquí va nuestra recomendación del día de hoy, de este episodio. Si este episodio te removió algo, te dejó pensando o simplemente dijiste, ouch, ese soy yo, que nos pasó.
Sí soy.
Te quiero recomendar un libro que a muchas nos ha dado un par de cachetadas emocionales, pero pues necesarias, ¿no? Se llama Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Bueno, pues no es solo un libro sobre relaciones amorosas, es un espejo emocional que nos muestra cómo muchas veces nos aferramos a personas emocionalmente ausentes, porque pues crecimos con un padre que también lo fue. Nos enseña que el amor no debería doler, que la obsesión no es cariño y que a veces repetimos vínculos rotos esperando cerrar heridas viejas. Te lo recomiendo con todo el corazón y también con algo de precaución, porque duele, pero en realidad sana. Y pues estas recomendaciones ya saben que las pueden encontrar en nuestro enlace directo de nuestra cuenta de Instagram, @rayalpisomistraumasmichistes. Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.